Bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Este es un espacio donde usted también se puede comunicar, así que le agradecemos como siempre sus llamadas y mensajes. Por cierto, que quiero aprovechar para enviar un saludo lejos de aquí, hasta el municipio de Ayutla, Jalisco, donde nos está escuchando como todos los días la señora Juana María Santos Pelayo. Sabemos que ella es, ha sido a escucha de la estación de las noticias, así que le enviamos un saludo y le deseamos que la pase muy bien. Si nos está escuchando, a ella y todos en Ayutla, Jalisco, muchísimas gracias por sintonizar Radio Metrópoli. Y bueno, tenemos otros mensajes, por ejemplo, este que nos dice de parte de la señora Emma, que le decía a Griselda que se recupere y además quiere felicitar a su esposo Juan por el día de San Juan Bautista. O sea que soy cuando lleve duro, Lulú, por el día de San Juan, sí, y bueno, pues a los que van a andar festejando, aguas, porque se me hace que San Juan no perdona. Dice otro de los mensajes, Rebeca, solicito su apoyo, desde el sábado en la calle Insurgentes, en Atemajac del Valle, no tenemos agua potable y el número telefónico del CIAPA no contestan, es lo que nos refiere su mensaje. Entonces, le repetimos al CIAPA, calle Insurgentes, en Atemajac del Valle, donde pues no se tiene agua potable. Otro de los mensajes dice, asistí al FanFest y sí había mucho colombiano, pero la verdad se les extraña a los coreanos, pues son de más ambiente. Bueno, déjame decirte que me da la impresión a mí, después de haber recorrido también el FanFest, no son los colombianos, es la misma gente que hace la fiesta, los mexicanos, junto con los visitantes. Así que, pues son distintos, me parece que en el caso de los coreanos era como más la euforia por este amor al K-pop y por la nueva tendencia de maravillarse con lo asiático, su cultura me refiero, su ropa, su forma de vestir, su música, y ellos en lo personal, con sus actitudes, que sí llegaron muy abiertos a enfiestarse y sabían que venían a México como una especie de spring break, así que, pues, también los colombianos tienen lo suyo, pero con ellos es, la cosa diferente. Lo bueno es de que espero que te la hayas pasado bien y que no hubo mayores incidentes en este caso. Por otro lado, importante decirle aquí, dicen, los dos partidos anteriores el tráfico de periférico estuvo muy fluido, pero ayer no. Hubo un accidente más o menos en el cruce por San Juan de Ocotlán, lo que puso muy lento el tráfico hasta pasando el estadio. Bueno, pues esperemos que en los siguientes encuentros, que es el que se avecina, que es del viernes, pues hay una estrategia también para en caso de un incidente se pueda liberar la vialidad con oportunidad. En fin, vamos a continuar con este espacio. Tenemos que comenzar como es costumbre ya con la efeméride musical. Así que nos vamos al sonido de la música de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y en esta ocasión Marco Antonio Valencia, quien nos presenta el siguiente trabajo.
Reporte meteorológico.
Es turno de escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio, con las condiciones climatológicas. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días, un gusto estar contigo y tu auditorio esta mañana del 24 de junio. Les comento que para el día de hoy se mantiene el potencial para que se presente lluvia, especialmente por la tarde y noche, en el centro, occidente, sur y sobre sectores del Golfo de México. En Jalisco también tenemos esta condición, para que conforme vaya pasando las horas de la tarde, comience a incrementar la probabilidad de lluvia hacia el sur de Jalisco, en zonas montañosas, así también hacia el centro del estado, incluido el polígono metropolitano, es probable que se presente alguna lluvia dispersa, algún chubasco local o incluso alguna tormenta que pudiera estar acompañada con actividad eléctrica, alguna racha de viento fuerte, y localmente no se descartaría que pudiéramos incluso tener caída de granizo. Así que para las personas que vayan a asistir a este evento de ver el partido en el FanFest, mejor llevar un paraguas, un impermeable para estar prevenidos de esta posible precipitación. Con respecto a las temperaturas, el ambiente se va a mantener todavía agradable, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima para el día de hoy estará rondando sobre los 27 a 30 grados, esto de manera promedio. El resto de Jalisco presenta también un ambiente agradable. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima se va a mantener sobre los 16 a 19 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, un poco más fresco al oriente, norte y sur de Jalisco y más cálido en la porción costera. Son las condiciones que se tienen para el día de hoy.
Bien, pues entonces a llevar el impermeable, porque reiteramos, en el caso específico del FanFest del centro, no se pueden pasar paraguas, hay que llevarse un impermeable ligero.
Sí, es correcto, mejor estar prevenidos, porque sí, ahora se tiene condición de lluvia, quizás no exactamente sobre donde están las personas, pero bueno, en la periferia podría registrar algo de precipitación que llegara a estos eventos.
Claro, gracias por el aviso oportuno, Julio, muy amable.
Al contrario, ustedes, que tengan muy buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos al reporte de Edgar Flores. Él está en las calles monitoreando lo que ocurre en los accesos carreteros para saber qué pasó con esta amenaza de paro de transportistas. Edgar, te escuchamos. ¿Qué te encontraste?
¿Qué tal, mi estimado Víctor Ruiz, auditorio? Muy buenos días. Bueno, pues déjeme decirle que todavía a las 6:40 de la mañana de hoy, la AMOTAC, en delegación Jalisco, confirmaba y citaba medios de comunicación en frente del aeropuerto, aquí sobre la carretera de Chapala, porque decían que sí, pues este diálogo que hubo con la Secretaría de Gobernación, la manifestación se iba a llevar a cabo, no con bloqueos, eso sí, pero convocaban a que por lo menos 60 transportistas en igual número de unidades pesadas iban a estar sobre los carriles de baja velocidad. Ofrecieron aquí una entrevista y bueno, pues ya llevamos prácticamente 25 minutos de retraso y ninguna autoridad o ningún representante de la AMOTAC ha llegado al sitio. Hay, eso sí, un despliegue operativo de unidades tanto de la Guardia Nacional como de la propia Policía Vial que están monitoreando justamente esta manifestación, pero hasta el momento pues no se ha hecho presente, insisto, ninguna unidad de carga pesada ni ningún indicio de que pueda haber pues esta manifestación por parte de los transportistas. Vamos a escuchar la voz de la AMOTAC a nivel nacional. Ayer enviaban justamente un video luego de esta reunión que tuvieron prácticamente desde las 12:30 del día y hasta la noche de ayer con las autoridades federales.
Compañeros transportistas de nuestra gran organización AMOTAC, me dirijo a ustedes por este conducto después de haber tenido la segunda reunión en la Secretaría de Gobernación. Se hablan muchas cosas, pero lo cierto es de que el paro camionero lo seguimos trabajando como se planeó. Mañana a las 8 de la mañana quiero que salgan, no bloqueen, salgan y manifiesten con sus camiones sus inconformidades en todo el país. Se nos prometió una minuta que no nos entregaron y se comprometió a estar Omar García Harbuch mañana a las 8 de la mañana para mandarles un mensaje a todos ustedes. Hasta que no reciban esos mensajes, esa minuta y un mensaje del servidor, levantaremos o cancelaremos el paro. Pero por lo pronto todo sigue adelante como lo planeado. Échenle ganas y por un transporte digno y justo. Gracias.
Bueno, compañeros, pues este es el mensaje que ayer, poco después de las 11 de la noche, nos compartían el Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la AMOTAC a nivel nacional. Estaremos pendientes y monitoreando los diferentes accesos carreteros con el objetivo de confirmar o descartar que efectivamente este paro o declinaron o se mantiene. Por lo pronto, les puedo decir, carretera de Chapala libre desde el periférico y hasta el aeropuerto, en ambos sentidos, igual que en carretera Nogales, así como también la carretera Morelos.
Pues gracias por la revisión, Edgar. Si hay alguna información adicional que compartir, te lo agradecemos para transmitirlo en este espacio. Por lo pronto, nada más rápidamente contigo un recuento. Nos preguntan de carretera Chapala, Nogales y la autopista que viene de Zapotlanejo, así como Macrolibramiento. ¿No has tenido ningún reporte de afectaciones hasta esta hora?
No, ningún reporte. De hecho, carretera Chapala iba a ser el punto más conflictivo porque es donde justamente se iban a concentrar para entonces emprender a las 8 de la mañana el resto de los la manifestación en los accesos carreteros. Chapala está libre y el resto de los accesos a la ciudad también.
Muy bien. Gracias, Edgar, por el reporte.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días. Es la información que nos transmite desde la calle Edgar Flores Maciel. En lo que llega el momento de escuchar el especial de deportes, déjeme darle salida a su participación porque también tengo llamadas aquí en mis manos. Juan José Silva, quiero renovar el gancho para personas de la tercera edad. ¿Estará abierta la Secretaría de Movilidad? Entiendo que sí, no hay ninguna afectación en este momento. Tomás Jara, hay personas que quieren ver a la gobernadora de Chihuahua en la cárcel, pero lo único que hizo fue acabar con un narcolaboratorio. Eso no es delito. Guillermo García, fuga de agua en los arcos del Milenio, en la parte de abajo, en sentido al Álamo. Si nos están escuchando del Ciapán, repetimos, fuga de agua en los arcos del Milenio, en la parte de abajo, en el sentido hacia el Álamo. Marta Preciado, la carretera Meca-Guadalajara, entre Huaxla y Las Tortugas, está lleno de baches en ambos sentidos. Si usted es habitante de la zona Valle, ya sea que viva, trabaje o visite de manera recurrente Tala, Teochitlán, Agualulco, Etzatlán, Meca, todos los pueblos de ahí en adelante, Huachinango, Mixtlán, hacia Mascota, pues seguramente le va a tocar en alguna de esas ocasiones conocer este tramo de la carretera Meca-Guadalajara. Así que mucho cuidado en el tramo de Huaxla-Las Tortugas porque está lleno de baches, dice ella, en ambos sentidos. Es importante que lo tome en cuenta para que no se vea afectado o afectada en una situación. En ese espacio pueden dañarse los rines, las llantas. Hay que tener mucho cuidado y ojalá que en los próximos días el Estado de la Federación, a quien corresponda, no tengo la certeza de quién le corresponde ese tramo, se encargue de hacer las reparaciones pertinentes para evitar riesgos a los automovilistas. En más de los mensajes nos llega esta pregunta, dice Edgar Ramírez que Tlajomulco abrió convocatoria para madres cuidadoras donde depositarían 2.500 pesos de pago único a inicios de marzo y hasta hoy no hay información al respecto. ¿Saben cuándo depositarán? No lo sabemos, pero vamos a investigarlo. Nos vamos al especial de deportes, lo que está pasando en el Mundial de México, Guadalajara, Estados Unidos, perdón, México, Estados Unidos y Canadá. Es el reporte de nuestros compañeros de deportes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles y toca el turno de escuchar el comentario del licenciado Abel Campirano Marín en el especialista, por supuesto, en temas jurídicos y más. Así que, adelante, muy buenos días, le escuchamos.
Muchas gracias, Griselda. Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El 20 de agosto del año 2008 se presentó al Congreso de la Unión un proyecto de decreto para hacer modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y al Código Penal Federal. Se propuso la idea de crear un registro nacional de usuarios de telefonía móvil que se le identificó como RENAUT por sus siglas, cuyo propósito fue enfrentar, prevenir y atender delitos como secuestros y extorsiones en los que se utilizaron los teléfonos celulares. En el proyecto se establecía que los usuarios de teléfonos celulares necesitarían registrar sus líneas de teléfonos móviles utilizando su CURP, proyecto que se complementó con otra propuesta en donde se proponía también el registro de las líneas celulares además del registro de usuarios. Después de muchas discusiones, el 9 de febrero del 2009, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto en el que se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y se creó este famoso Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En mayo, el mismo diario publicó las reglas del RENAUT que aprobó el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y ahí se aprobó el uso de la clave única de la CURP como un medio de identificación y el registro se hacía mediante el envío de un mensaje de SMS con la información de la CURP del usuario. Se fijó en esa época como fecha límite para el registro el 10 de abril. Sobrevinieron inconformidades y protestas ciudadanas. Muchos de los usuarios se ampararon considerando que ese derecho era invasivo a la intimidad, violatorio de los derechos humanos y riesgoso, porque finalmente ese padrón que incluía datos biométricos podía quedar en manos irresponsables. Se fueron llegando los plazos, la gente desconfiaba del buen manejo de esos datos y de la utilidad práctica de que con ellos se puedan evitar verdaderamente las extorsiones. Y finalmente, esa reticencia de los ciudadanos llevó a la desaparición del RENAUT. Se aseguró entonces que en las oficinas de la Secretaría de Gobernación se había destruido la base de datos. Pasaron los años y en diciembre del año 2020, diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional, más conocido como Morena, retomaron la idea que surgió en el sexenio del presidente Calderón y presentaron al Congreso otra vez una iniciativa para crear la base de datos integrada con la información de cada línea telefónica. Este decreto se aprobó finalmente y los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles fueron aprobados y emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la CRT, el 8 de diciembre del año pasado, de 2025, entrando en vigor a partir del 9 de enero de este año 2026, estableciéndose como fecha límite de registro el 30 de junio. Antes se llamaba RENAUT, ahora se llama PANAUT, pero en el fondo es lo mismo. Otra vez ha surgido la polémica, las dudas inevitables que surgen de la desconfianza. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU ha advertido que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona compromete el derecho a comunicarse de manera anónima y facilita el monitoreo de la población, lo cual estima esta organización de las Naciones Unidas que vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad. Y la medida se cuestiona porque no ofrece una seguridad absoluta del uso discrecional de los datos personales para fines lícitos, pues la población en general lamentablemente tiene desconfianza en sus propias instituciones y más por la lamentable destrucción que se hizo de los organismos de control gubernamental y de autofiscalización que se hizo en el sexenio pasado y que todavía siguen causando polémica. Opiniones y posturas van y vienen, unas a favor, otras en contra. Mientras los ciudadanos pues estamos con el debate de registrar o no registrar, una duda tremenda. Incluso muchos se han quejado de que en los planes telefónicos predeterminados y que se cargan automáticamente o domiciliados, ya se hizo el registro, aún sin el consentimiento del usuario. Y esto, en lugar de abonar a la seguridad, pues siembra más dudas. Actualmente se cuentan con herramientas para combatir los delitos surgidos con el uso de la telefonía celular, como la localización geográfica de los dispositivos en tiempo real y el acceso a datos conservados por los concesionarios, y pienso que tornarían innecesario dicho registro. Actualmente solamente 17 países en el mundo exigen algún tipo de identificación biométrica y en los que se exige no hay un régimen pleno de libertades. Muchos organismos han puesto como ejemplo a China y Venezuela e incluso han surgido organismos civiles de defensa como la Red de Defensa de Derechos Digitales. El INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, reconoce, por fortuna todavía, los derechos ARCO. Los derechos ARCO de los ciudadanos son derechos humanos fundamentales para controlar cómo las empresas y el gobierno están usando su información, la información de usted. Son cuatro, de ahí viene su nombre. La A de acceso, la R de rectificación, la C de cancelación y la O de oposición. Acceso, saber qué datos tienen de ti. La rectificación, que los puedes corregir si son inexactos. La cancelación es eliminar tu información de sus bases de datos. Y la oposición, simplemente negarse a que los usen para fines específicos. Los argumentos legales para estar en desacuerdo con el registro provienen de que se trata de un atentado a la libertad, traducido en la obligatoriedad de hacer público los datos personales, violándose así el derecho a la privacidad y la confidencialidad, así como a la comunicación entre las personas. Y es probable que, como en el caso del primer intento de registro, es decir, el RENAUT, se vayan presentando amparos tendientes a evitar el registro. Este termina el 30 de junio, pero como vamos a estar en pleno mundial, que es un eficaz distractor de los grandes problemas nacionales, yo creo que es muy probable que se determine una prórroga para analizar mejor las cosas. A la fecha se tienen registradas aproximadamente el 42% de líneas o de personas usuarias y faltan solamente 7 días por el registro y faltan nada más ni nada menos que 83 millones de líneas, lo cual me parece a mí una tarea casi imposible de realizar. Mientras tanto, yo creo que habrá que centrar la discusión en torno a establecer primero una diferencia entre la mera identificación de las líneas y la identificación de los usuarios. Este es el verdadero problema al que deben abocarse las autoridades y los órganos defensores de los derechos humanos y los juristas que están especializados en el tema de telecomunicaciones, porque si no se aclaran bien las cosas, este llamado panout del gobierno actual pues va a correr la misma suerte del renout del gobierno de Calderón. Es decir, es exactamente lo mismo, solamente con colores de partido distintos. Y hay que tener en cuenta estos derechos, no se le olvide, que se llaman los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con su información personal. Un tema sumamente interesante y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Quedo agradecido por su atención, les deseo lo mejor y aquí los volveré a encontrar la semana próxima, si Dios quiere, en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Que tengan un excelente día.
Y aquí estaremos esperando, licenciado Abel Campirano, muchas gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos a Edgar Flores en línea telefónica, nos pide entrar para pasarnos una información, así que te escuchamos, Edgar, adelante. Por la otra, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Víctor Luis? Auditorio, muy buenos días. Bueno, pues tiene actualización en torno a lo que se esperaba fuera una manifestación con camiones que se habían apostado sobre la carretera Chapala. Y hace unos momentos llegó ya representantes de la Motar Delegación Jalisco. Y bueno, pues se confirma, sí habrá manifestación, pero va a ser nada más una marcha lenta. No van a ser 60, van a ser entre 10 y 15 las unidades de carga pesada, que en este momento ya están partiendo desde el aeropuerto en el sentido de ingreso a Guadalajara, y que de acuerdo a lo que nos detallaban hace unos momentos, bueno, pues va a ser una rodada muy lenta, a paso lento por los carriles laterales, con el objetivo de tener la menor afectación posible. Hay que estar pendientes porque no va a ser un circuito, es cierto, es decir, van a por toda la carretera Chapala, se van por el periférico y están decidiendo si toman o no Lázaro Cárdenas y ahí terminaría el asunto, es decir, no van a volver en el sentido contrario hasta el aeropuerto. Ahí quedaría el tema porque dicen la reunión de ayer sí tuvo resultados positivos, no se ha revelado a qué acuerdos llegaron, pero insisten en que hubo una muy buena apertura por parte de la autoridad federal para entablar diálogo, para escuchar propuestas, para pues atender de estos requerimientos que han hecho y que, bueno, pues ellos esperan que no les vaya a jugar el dedo en la boca y que eso se vaya a cumplir. En estos momentos se está iniciando, estamos en carretera Chapala, insisto, a la altura del aeropuerto, en el sentido de ingreso a la ciudad, está ahorita sí generándose carga vehicular porque apenas inicia. Ha habido varios minutos que están detenidos, abarcando por los carriles centrales en la extrema derecha. Hay agentes de vialidad apoyando, hay por lo menos entre 8 y 10 elementos que están, pues, unos de ellos abanderando en la parte delantera, otros en la parte posterior del convoy. Y son trailers que irán avanzando poco a poco. Sí hay conflicto vial ahorita en este momento en carretera Chapala, pero esto no va a permanecer. Va a comenzar a circular, el tráfico va a empezar a fluir. Terminará allá por Lázaro Cárdenas o bien por Avenida Vallarta, pero la idea o la intención es que con esta marcha lenta pues se pueda concluir esta manifestación para dejar de manifiesto el desacuerdo, pero insisten en que hay diálogo y hay apertura después de esta mesa de trabajo que tuvieron ayer con la Secretaría de Gobernación. Es lo que prevalece, compañeros, en la carretera Chapala.
Muy bien, pues gracias por el aviso oportuno, Edgar. Entonces seguimos en contacto si evoluciona la manifestación o para que nos reportes también a través de Notisistema específicamente cuándo termina, cuándo tenemos ya que tendríamos las vialidades por lo menos liberadas de esta circulación lenta.
Sí, y un punto importante, compañeros, se descartan rotundamente que esta marcha lenta se replique en otros accesos carreteros a las ciudades, será nada más únicamente por carretera Chapala, un lapso no mayor a una hora y esto se dispara.
Bueno, una hora, carretera Chapala. Esperemos ya después de las 9 el asunto quede solventado. Gracias, Edgar.
Sigo atento, buen día.
La información con Edgar Flores Maciel. Vamos a la información de los espectáculos. Ya tenemos a Katia Plasencia lista. Adelante, buenos días, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hablemos de espectáculos y de cine. Y es que les platico que una de las películas más influyentes del cine de terror tendrá una nueva versión. El estudio Lionsgate confirmó que trabaja en el regreso del proyecto de La Bruja de Blair, esta cinta que marcó una época desde su estreno en 1999. Y la película original narraba la historia de tres estudiantes de cine que desaparecían en un bosque de Maryland mientras investigaban una leyenda local. Lo único que quedaba de ellos eran grabaciones encontradas posteriormente. La producción revolucionó el género gracias a su estilo de falso documental, una fórmula que después fue utilizada por otras películas de terror alrededor del mundo. Pero a pesar de contar con un presupuesto menor a los $60,000, esta película, la de La Bruja de Blair, el proyecto de La Bruja de Blair, pues recaudó alrededor de $250 millones en taquilla internacional y se convirtió en uno de los mayores éxitos independientes de la historia. Bueno, pues ahora la van a retomar y buscan acercar esta historia, dicen, es para acercar a una nueva generación que no vivió este fenómeno de manera original. Así que el reboot contará con la participación de los creadores de la primera película, estará bajo la dirección de Dylan Clark, y el estreno de esta nueva versión de El Proyecto de la Bruja de Blair, pues está previsto para el 24 de septiembre, del próximo año. Y también les cuento que una ciudadana brasileña, ella recibió una condena en Corea del Sur luego de acosar de manera reiterada a Jungkook, integrante del grupo BTS. Y es que de acuerdo con la información publicada por medios surcoreanos, esta mujer visitó en diversas ocasiones la vivienda del cantante durante diciembre del año pasado e intentó incluso ingresar a la propiedad aprovechando una entrega a domicilio. Las autoridades señalaron que llegó a tocar el timbre de la residencia hasta 133 veces en un solo día. Por supuesto, también dejó cartas, dejó distintos objetos en los alrededores de la casa del artista. Y así que por ese motivo, las autoridades emitieron una orden de emergencia que le prohibía acercarse a menos de 100 metros del cantante o de su domicilio. Pero ahora, un tribunal del distrito oeste de Seúl determina imponer una condena de un año de prisión suspendida. Esto significa que ella va a evitar la cárcel siempre y cuando no vuelva a cometer ningún delito en este periodo de prueba de 2 años. La corte explicó que la mujer pues actuó motivada por una obsesión romántica y destacó que nunca logró entrar a la vivienda, pero también toma en cuenta los 3 meses que pasó detenida, así que bueno, pues le digamos que le quedarán por ahí de año y medio, un poquito más, a esta mujer. Pero eso sí, una vez que cumpla su sentencia, será pues expulsada de Corea del Sur y obviamente no le permitirán el regreso a aquel país. Y por último les cuento que después de su llegada de este lunes, Plácido Domingo pues ya ensayó para la gala que va a ofrecer el día de mañana en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. El día de ayer realiza este ensayo privado con los músicos que lo van a acompañar, es decir, con la Orquesta Sinfónica para la Escena, la Orquesta Típica de Jalisco, el Estudio de Ópera de Jalisco, el Mariachi Nuevo Tecalitlán Femenil y músicos de los núcleos Ecos. Pero para quienes esperaban ver al rey Felipe VI de España el día de mañana ahí en esta gala, pues les tengo malas noticias. Y es que la agenda del monarca cambió y llegará a Guadalajara hasta la noche del jueves, por lo que no le dará tiempo de asistir a esta gala donde estará Plácido Domingo, pues tanto cantando como también como director de orquesta. Les recuerdo que los boletos para este concierto ya están totalmente agotados. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de la noticiera de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, ahí están las diferentes opciones para que usted se actualice con la información de los espectáculos. Y bueno, estaba revisando, Katia, que pues ya está aquí en puerta la venta de boletos, la preventa de los boletos de Sam Smith, ¿no? Una sola presentación en Guadalajara.
Sí, pero yo creo que se va a agotar rapidísimo, ¿eh? Es una sola presentación. Primero es para los fans que ya están registrados en su página. Uh-huh. Después, ya sabes, esta preventa bancaria. Después ya saldrán al público en general. Así que, híjole, se van a agotar. Es la primera vez que Sam Smith llega a Guadalajara. Ya había ido a Monterrey, ya fue a la Ciudad de México. Nunca había venido a la Perla Tapatía.
Sí, va a ser un poco complicado conseguir un espacio. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con la información de los espectáculos. Llega el momento de irnos al noticiero Notisistema de las 8. Regresamos enseguida.